estoy pensando que esta forma de vida no es la que llevó la Virgen María. Ella estaba totalmente consagrada a Dios y, sin embargo, no se distinguía en nada de las demás jóvenes que vivían en Nazaret.
Así es, efectivamente. Eso mismo dijo Juan Pablo II durante su viaje a Estados Unidos.
Vaya.
Veo que vas comprendiendo de qué se trata. En distintas ocasiones, el Papa la ha propuesto a los miembros de institutos seculares como su mejor modelo. Por ejemplo, en 1984, en Roma, en el tercer Congreso Internacional de Institutos Seculares.
Que la Virgen María os sirva de ejemplo. Ella, mientras vivió en este mundo una vida igual a la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajo, avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz.
Es impresionante la riqueza de esta nueva forma de consagración que la Iglesia presenta como tan ideal y eficaz para nuestros días.
Es mucha la riqueza de los institutos seculares, es verdad, y por eso mismo es mucho lo que de ellos se puede decir. Por ejemplo, que un miembro de un instituto secular que aspira a la perfección tendrá que esforzarse por alcanzar una competencia en su propia profesión, sea la que sea, mecánico, enfermera, deportista, programador, científico, no precisamente por alcanzar un prestigio social, fama, honores, tan contrarios al espíritu evangélico, sino para, de esta forma, poder servir mejor a los hombres. Piensa en la diferencia que hay, por ejemplo, entre un médico mediocre y un buen médico competente. Además, de esta forma, podrá ser mucho más eficaz su influencia en el mundo como transmisor de los valores del Evangelio. Juan Pablo II, en el mismo Congreso de Institutos Seculares, en Roma, el 28 de agosto de 1984, lo explicaba así.
El segundo aspecto es el de la competencia en vuestro campo específico, aun cuando sea modesto y común, con la plena conciencia del propio papel en la edificación de la sociedad, necesaria para servir con creciente generosidad y con suma eficacia a los hermanos. De este modo, será más creíble el testimonio. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos para con otros.
Y Pablo VI, en 1972, también a miembros de institutos seculares, el 2 de febrero, lo sintetiza así.
La Iglesia necesita vuestro testimonio. La humanidad aguarda que la Iglesia encarne cada vez más esta nueva actitud de cara al mundo que en vosotros, gracias a vuestra secularidad consagrada, debe brillar de modo singularísimo.
Piensa en la gran influencia sobre la sociedad de cualquier trabajador si vive esto, pero especialmente en profesiones como periodista o profesor, médico.
Estoy pensando en las misiones. Muchas veces he pensado en las misiones, pero realmente, ¿qué difícil lo tiene un sacerdote, por ejemplo, en medio de la selva o de una gran ciudad, que puede hacer él solo? Sin embargo, si va a un instituto secular, sería formidable. Un abogado, un médico, maestros, etcétera, que van llegando a una ciudad en la que pueden actuar desde diversos frentes, desde todos los ambientes y grupos sociales, lo que decíamos antes, como la levadura en medio de la masa.
Fíjate, y que haya tantos cristianos en paro, no hay derecho.
Entonces, vamos a ver si lo he entendido. Una persona que se decide a vivir la consagración siguiendo los consejos evangélicos, perteneciendo a un instituto secular, a los ojos de la gente, o sea, externamente, sigue siendo como era antes, no hay ningún cambio a los ojos de los demás, ¿no es así?
Así es, y no solo eso, es decir, no solo que a los ojos de sus amigos y de la gente en general no hay ningún cambio, sino que hasta su condición jurídica permanece exactamente igual. En la sociedad civil, por supuesto, pero incluso dentro de la Iglesia. Y sin embargo, está tan consagrado a Dios como el que más. Mira con qué claridad lo dice el canon 711 del Código de Derecho Canónico.
Por su consagración, un miembro de un instituto secular no modifica su propia condición canónica, clerical o laical, en el pueblo de Dios.
Es decir, que sigue siendo lo mismo que era, jurídicamente. Laico, o seglar, que viene a ser lo mismo, o sacerdote.
¿Es que un sacerdote también puede ser miembro de un instituto secular?
Por supuesto que sí. Escucha a Juan Pablo II en agosto de 1980, hablando a los institutos seculares.
Me siento feliz de dar fe del buen trabajo realizado, y les exhorto a todos los miembros, sacerdotes y laicos, a perseverar en la búsqueda de una mejor comprensión de las realidades y de los valores temporales en relación con la misma evangelización. Al sacerdote, para mostrarse más atento a la situación de los laicos y para llevar al presbiterio diocesano no solamente una experiencia de vida de acuerdo con los consejos evangélicos y con una ayuda comunitaria, sino también una posibilidad exacta de relación de la Iglesia con el mundo.
Aunque lo más característico de un instituto secular son los laicos, los seglares, es decir, los cristianos sin más, como tú, trabajadores, estudiantes, también es posible que un sacerdote forme parte de él, aunque esto ya depende de las normas de cada instituto secular.
¿Has dicho que depende de las normas de cada instituto secular?
Sí, mira, lo que te he explicado hasta ahora es común a todos los institutos seculares. Es lo que dice el derecho, las normas generales. Sin embargo, son muchos los que existen. Solo en España, por ejemplo, hay más de 20 distintos funcionando. Y cada uno de ellos tiene sus notas particulares. Una de ellas es esta, que también puedan formar parte de él sacerdotes o que no. El hecho de que haya sacerdotes formando parte del instituto secular supone indudablemente una gran ayuda para los miembros laicos en cuanto a la facilidad para ser atendidos espiritualmente y para ser comprendidos bien en su situación concreta y peculiar. Además, esta estrecha relación entre laicos y sacerdotes favorece uno de los fines de los institutos seculares, que la misma Iglesia descubra cuáles han de ser sus relaciones con el mundo, pues al darse esta estrecha colaboración laicos-sacerdotes, se unen muy bien los problemas reales de los trabajadores, de los estudiantes, con la doctrina y la iluminación de la fe. Puede así orientarse allí a donde verdaderamente los hombres más lo necesitan, y no puede llegar directamente la actuación del sacerdote. Esta es una de las metas que se propuso el Concilio Vaticano II, acomodarse realmente a las necesidades del hombre actual.
Parece muy fuerte eso de que la Iglesia tenga que descubrir en los institutos seculares cuáles han de ser sus relaciones con el mundo.
No es que lo parezca, es que realmente lo es. Yo no me atrevería a decirlo si no lo hubiera dicho el mismo Juan Pablo II.
Justamente mi predecesor, el Papa Pablo VI, quien tanto afecto mostró por los institutos seculares, decía que si permanecen fieles a su propia vocación, serán como el laboratorio experimental en el cual la Iglesia verificará las modalidades concretas de su relación con el mundo.
Hay también unas palabras de Pablo VI que son anteriores, de 1972, que ya indicaban este aspecto.
No puede menos de verse la coincidencia profunda y providencial entre el carisma de los institutos seculares y uno de los objetivos más importantes y más claros propuestos por el Concilio, la presencia de la Iglesia en el mundo. Efectivamente, la Iglesia ha acentuado vigorosamente los diferentes aspectos de sus relaciones con el mundo. Ha recalcado que forma parte del mundo, que está destinada a servirlo, que debe ser su alma y su fermento, puesto que está llamada a santificarlo, a consagrarlo y a reflejar en él sus valores supremos de la justicia, del amor y de la paz. Los miembros de institutos seculares deben ser testigos especiales, típicos, de la postura y de la misión de la Iglesia en el mundo.
Me has hablado de diferencias entre los institutos seculares. ¿En qué consisten esas diferencias?
Pues mira, todos los institutos seculares pretenden básicamente dos cosas. Una, que sus miembros, viviendo en el mundo, alcancen la perfección de la caridad. Y otra, procurar la santificación del mundo desde dentro de él. Esto es común a todos. Después, cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, que sean solo miembros masculinos o solo femeninos, o que puedan existir dentro del mismo instituto las dos ramas, masculina y femenina, con sacerdotes o sin ellos, que los miembros lleven una vida solitaria, aunque tengan sus reuniones, etc., o que vivan con sus respectivas familias, o que vivan en común, o que admita todas estas posibilidades según sus constituciones. Además, cada instituto secular puede tener, aunque su campo de acción sea toda la sociedad y toda la vida del hombre, especialmente la propia profesión, puede tener, como te decía, algún campo de acción concreto en el que realiza su acción con más intensidad. Es lo que se llaman fines propios del instituto. Por ejemplo, las misiones, como antes has dicho tú muy bien, o los jóvenes, o los medios de comunicación social.
La verdad es que todo esto abre horizontes nuevos para mí, para mi vida. Es verdaderamente atrayente poder poner mi vida ahí, en este invento tan estupendo que el Espíritu Santo ha traído para nuestros días. Oye, si yo quisiera formar parte de un instituto secular, ¿qué tendría que hacer?
Cuánto me alegro de que me preguntes eso. Lo primero que tienes que hacer es ser siempre fiel a Jesucristo. Amarlo y buscarlo constantemente en la oración para que tus pasos te lleven hasta donde debes llegar, a donde Él quiere que llegues y no te quedes a la mitad. Teniendo esto seguro, que es lo principal, lo que tienes que hacer es conocer lo que es un instituto secular, de cerca. Si te es posible, conocer alguno en particular. ¿Cuáles son sus características concretas, sus campos de apostolado, fines propios, etc.? A la vez, el instituto secular te irá conociendo también a ti. Y así, si después de conoceros mutuamente, ambos veis que ese es tu sitio, adelante. Lo que pasa es que por mucha prisa que te quieras dar, tienes que esperar como mínimo 2 años conociendo al instituto y su modo de vida, antes de poder ligarte con ningún tipo de vínculo con él. Lo dice así el código en el canon 722. Durante este tiempo puedes ir formándote para vivir según los consejos evangélicos y convertir tu vida entera en apostolado. Este tiempo está pensado para que conozcas mejor a qué te llama Dios y lo que es el instituto. Después ya podrías ligarte a él con un vínculo temporal corto. Los vínculos definitivos no se pueden hacer hasta pasados como mínimo otros 5 años más. En algunos institutos este plazo se alarga hasta 7, 8 o más años.
Cuánto me alegro de haber descubierto todo esto. Espero estar a la altura de las necesidades del mundo y de lo que Dios quiera de mí. Pide por mí para que sea valiente y generosa, para que me fíe de Jesús y sepa darle todo lo que me pida.
Ten la seguridad de que así lo haré. Que Dios te bendiga y que María te acompañe y te guarde siempre. Verdaderamente es un gran regalo de Dios para nuestros días, pero ¿habrá quien esté dispuesto a abrirlo o se quedará envuelto sin ser usado? ¿Habrá jóvenes dispuestos a entregarse a Dios por los demás, o preferirán emplear su vida en ellos mismos?
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de 1993. Hoy está muy extendida una cultura que lleva a los jóvenes a contentarse con proyectos modestos que están muy por debajo de sus posibilidades. Pero todos sabemos que en realidad en su corazón existe inquietud e insatisfacción ante las conquistas efímeras, que existe en ellos el deseo de crecer en la verdad, en la autenticidad y en la bondad, que están a la escucha de una voz que los llame por su nombre. Esta inquietud es precisamente señal inequívoca de la necesidad inalienable de la cultura del espíritu. Este mundo atormentado por transformaciones lacerantes necesita más que nunca del testimonio de hombres y mujeres de buena voluntad, y especialmente de vidas consagradas a los más altos valores espirituales, a fin de que no falte a nuestro tiempo la luz de las más altas conquistas del espíritu.
En efecto, alguna vez me había preguntado, ¿los jóvenes españoles serán capaces de mirar con valentía y constancia hacia el bien? ¿Ofrecerán un ejemplo de madurez en el uso de su libertad o se replegarán desencantados sobre sí mismos?
Entonces Pedro se atrevió a decirle: ya ves que nosotros hemos dejado todo para seguirte. Jesús respondió: ciertamente os digo, ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o campos, por causa mía y del Evangelio, se quedará sin recibir 100 veces más, ya en este mundo, de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones, y en el tiempo venidero, la vida eterna. Me dirijo sobre todo a vosotros, queridísimos chicos, chicas, jóvenes y menos jóvenes, que os halláis en el momento decisivo de vuestra elección. Quisiera encontrarme con cada uno de vosotros, personalmente, llamaros por vuestro nombre, hablaros de corazón a corazón, de cosas extremadamente importantes, no solo para vosotros individualmente, sino para la humanidad entera. Quisiera preguntar a cada uno de vosotros: ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Has pensado alguna vez en entregar tu existencia totalmente a Cristo? ¿Crees que puede haber algo más grande que llevar a Jesús a los hombres y los hombres a Jesús? Es obvio que rezar por las vocaciones no quiere decir ocuparse únicamente de las vocaciones de los demás. Para todos, pero especialmente para vosotros, significa comprometer directamente la propia persona, ofrecer la propia disponibilidad a Cristo. Ya sabéis que Él tiene necesidad de vosotros para continuar la obra de la salvación. ¿Permaneceréis entonces indiferentes e inertes? Hoy, queridísimos jóvenes, son muchas las voces que intentan invadir vuestras conciencias. ¿Cómo distinguir la voz que da el verdadero sentido a vuestra vida? Jesús se hace sentir en el silencio y en la oración. En este clima de intimidad con Él, cada uno de vosotros podrá percibir la invitación dulce y al mismo tiempo firme del buen pastor que le dice: sígueme. Muchos de vosotros estáis llamados a hacer presente el sacerdocio de Jesús. Otros muchos a darse totalmente a Él, viviendo una vida casta, pobre y obediente. Muchos a lanzarse como misioneros por todos los continentes. Muchas jóvenes están llamadas a ofrecer su amor exclusivo a Cristo, único esposo de su vida. Cada llamada de Cristo es una historia de amor única e irrepetible. ¿Cuál es vuestra respuesta? ¿Os falta tal vez coraje para responder que sí? ¿Os sentís solos? ¿Os preguntáis si es posible comprometerse en el seguimiento de Jesús de modo total y para toda la vida? Si Él os llama y atrae hacia sí, estad seguros de que no os abandonará. Muchas veces leemos en el Evangelio: no tengáis miedo, no os dejaré huérfanos. Quiere decir que Él conoce nuestras dificultades y da a los llamados fuerza y ánimo para superarlas. Jesús es todo en nuestra vida, por tanto, fiaos de Él.